La expectativa de vida en América Latina y el Caribe pasó de 29 años en 1900 a 74 años en 2010, y el 98% de los niños llega a cumplir el año de vida cuando 100 años atrás solo lo hacía el 75%. Estos son algunos de los logros reflejados en el informe Salud en las Américas 2012, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Según el estudio, las desigualdades entre países y la falta de una cobertura médica universal son algunos de los problemas que el continente debe afrontar de forma coordinada. En una entrevista con Radio ONU, el doctor Marcos Espinal, uno de los responsables del informe, recordó que 3 de cada 4 personas de la región fallece como consecuencia de una enfermedad no transmisible.
Alrededor de 250 millones de personas en la región padecen alguna enfermedad no transmisible, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. 75% de las muertes están de la región se deben más a enfermedades no transmisibles. También sale a relucir las muertes por accidentes, por violencia. Por ejemplo, los siniestros viales y la violencia son las principales causas de muerte en los jóvenes y adultos de 15 a 44 años. Una gran tasa de homicidios, principalmente en hombres, más que en mujeres. Hay logros como la disminución poco a poco paulatina de la tuberculosis, de la malaria, el control del VIH y del SIDA. La región atraviesa por 3 grandes cambios demográficos: la migración, la urbanización y el envejecimiento de la población.
Doctor, ¿se aprecian diferencias entre países y se aprecian diferencias entre las zonas urbanas y rurales?
Claro que sí. Si le doy una, por ejemplo, en la esperanza de vida. En el año 1900, en la esperanza de vida en el norte era de 48 años, se ha elevado a 78. En el sur era de 29 años, se ha elevado a 74 años. Pero si vemos países, por ejemplo, en Chile la esperanza de vida es casi de 80%, 79%, pero en Bolivia es un 66%. Y cuando hablaba, por ejemplo, de urbanización, vemos que es una región que se urbaniza rápidamente. Es la región más urbanizada del mundo. El 82% de la población de América del Norte y el 79% de América Latina y el Caribe, de sus poblaciones, residían en zonas urbanas. Y si vamos más allá, se estima que para el año 2025, 9 de las 30 ciudades más grandes del mundo estarán en las Américas. Es la región más inequitativa de todas las regiones que cubre la Organización Mundial de la Salud. Y entre la población indígena, más de la mitad es una población pobre.
Comentaba usted, doctor, que el informe señala que la violencia es la primera causa de muerte y lesiones de la población de 15 a 44 años. ¿Qué medidas se pueden adoptar para luchar contra esta violencia?
Acceso a educación, mejoría en el acceso a educación, mejoría a mejores condiciones de vida, a mejoría en las condiciones a empleo oportuno. Son cosas que poco a poco uno se da cuenta va ayudando a disminuir estas condiciones onerosas. Todo esto tiene mucho que ver con los determinantes, falta de acceso de nuestra juventud, malos hábitos, pero realmente es algo muy que va más allá de una sola medida, en donde la educación, la salud, el acceso a oportunidades va a marcar la diferencia para que podamos lograr una disminución en las cosas relacionadas a la violencia.
Me comentaba usted también, doctor, la importancia de incidir en las enfermedades mentales. ¿Persisten aún muchos estigmas?
Claro que sí. Es una situación muy delicada, pero, por ejemplo, se estima que los trastornos mentales son responsables de cerca del 22% de la carga total de enfermedad, si lo expresamos en años de vida ajustado por discapacidad, entre ellos la depresión, los trastornos relacionados con el uso del alcohol, vienen ocupando los primeros trastornos. Como digo, todavía nos queda mucho por recorrer. Yo creo que hemos hecho un gran avance en la región, estamos mucho mejor, pero todavía falta y debemos seguir priorizando la salud. Enfermedades transmisibles todavía constituyen una carga importante. Las enfermedades no transmisibles vienen a ser ya a constituir la carga más importante. No podemos olvidar las enfermedades desatendidas, como la oncocercosis, como la enfermedad de Chagas en Sudamérica. Todas estas enfermedades que si hacemos un esfuerzo conjunto, podemos lograr salir de ellas en un futuro cercano.
Por último, doctor, ¿hay algún país de la región que destaque sobre los demás y cuyas políticas públicas en torno a la salud deberían ser un ejemplo a seguir por los demás países de la región?
Depende de cómo lo veamos. Los países del Caribe inglés han sido líderes en traer a la palestra y a la visibilidad la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y estos países son puntales en establecer políticas públicas para abordar el problema de las enfermedades crónicas transmisibles. Sistemas de salud, los cuales en muchos de nuestros países están fragmentados. Todavía vemos países que han avanzado mucho como Chile, donde vemos que las políticas públicas están muy avanzadas, hay un avance muy marcado. Brasil está tomando acción tremendamente. Son países que también debemos tener en contexto, porque hay países muy grandes, hay países muy pequeños. Todavía hay muchas inequidades en Estados Unidos, que es un país rico. Entonces, es bastante heterogéneo, pero creemos que países que le han dado muy bien, que han sido líderes en implementar políticas públicas para enfermedades transmisibles, y por ejemplo, países como Uruguay, Chile, Cuba, le ha ido muy bien en control de transmisibles. Tenemos que trabajar mucho mejor en disminuir la fragmentación de nuestros sistemas y servicios de salud, de manera que podamos alcanzar la cobertura universal de acceso a la salud, de que nuestras poblaciones todas tengan acceso, sin ninguna prioridad, blancos, indios, negros, todos debemos tener acceso, es un derecho. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa, porque todavía estamos un poco atrasados en darle acceso a todas nuestras poblaciones.
Escuchamos al doctor Marcos Espinal, de la Organización Panamericana de la Salud, en Mar Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.